La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Julia Riera. Les cuento que tenemos hoy en Visión 360.
Cuando la vida te enfrenta a lo que por mucho tiempo has condenado.
Nosotros estamos bendecidos en de que cada día podemos ayudar a alguien, cambiar la vida de alguien.
Un ex agente de fronteras encuentra la oportunidad de conocer de primera mano los desafíos de los mismos que por años persiguió. Ahora administra un albergue de migrantes. Finalizando el mes de la herencia hispana, les presentamos a las tres primeras alcaldesas latinas del estado de Maryland.
Un trabajo que a lo largo he hecho, a pesar de la discriminación, el racismo que he sufrido en esta posición.
A veces te ven de entrar y dicen, oh, ¿cuándo viene el alcalde? Y dices, no, yo soy el alcalde.
Voy a dejarme el mundo para ti.
Además, la reina de la salsa, Celia Cruz, recibe homenaje póstumo en el mes que sería su cumpleaños número 99.
Qué orgulloso de ella y la llevamos siempre en el presente.
Una latina que abrió puertas en el arte y en los corazones de todos. Y la idea de casas autosostenibles diseñadas por un arquitecto colombiano se convierte en una solución para el medio ambiente y para el bolsillo de generaciones presentes y futuras. Esto y más en Visión 360. Acompáñennos.
Un ex agente de la patrulla fronteriza decidió darle un giro a su vida después de pasar años persiguiendo indocumentados. Ahora administra un albergue de migrantes donde cada día tiene la oportunidad de conocer las historias de hombres y mujeres que lo apuestan todo por llegar a tierra estadounidense. César Contreras nos cuenta más.
A tan solo unas cuadras de la línea divisoria entre Estados Unidos y México nació Michael DeBrule. Siendo un agente de la patrulla fronteriza, pasó 26 años aplicando la ley y deteniendo a personas que intentaban ingresar al país de manera ilegal. Sin embargo, su retiro marcó un giro inesperado en su vida.
En como 2015, 2016, empecé a oír lo que todos oíamos, ¿verdad? Que todos los migrantes que estaban pasando por la frontera eran criminales, que habían salido, que todos eran locos, que los países nos estaban mandando los peores de sus países, ¿verdad? O sea, cosas que yo sabía que no eran cierto, ¿verdad?
Sí, ahorita estamos sirviendo comida de mediodía.
Desde finales del 2022, DeBrule se desempeña como director de un albergue para migrantes en El Paso, vinculado a la Iglesia Católica.
O sea, alrededor de la iglesia Sagrado Corazón había como 1,000 personas. Y el padre aquí, padre García, aquí tenían un gimnasio atrás de la iglesia y él nomás abrió las puertas para ayudar a la gente.
Un refugio que ofrece una breve pero crucial parada para los migrantes recién llegados, brindándoles comida, ropa y un lugar seguro para descansar antes de continuar su travesía hacia el norte.
Muy agradecidos, muy contentos. Ojalá se siga manteniendo eso para los que vienen detrás, porque realmente, seamos del país que seamos, pasamos mucho trabajo para poder llegar aquí.
Y así, DeBrule pasó de ser quien detenía a migrantes a ser quien les extiende una mano en sus primeros días en Estados Unidos.
Nosotros estamos bendecidos en de que cada día podemos ayudar a alguien, cambiar la vida de alguien. Así que para mí este trabajo es cada día gano algo.
Desde otra posición, Michael aboga por la creación de más vías legales para que los migrantes puedan ingresar al país y asegura que es posible tener una frontera segura al mismo tiempo que se amplían estas oportunidades.
Tenemos de 9 a 11 millones de trabajos que no hemos hallado, que no hay bastante ciudadanos que pueden trabajar en estos trabajos. Podemos tener un sistema que le ayuda a los Estados Unidos, al sistema socioeconómico de los Estados Unidos y también a los que están haciendo solicitud para entrar a los Estados Unidos.
César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Voy a dejarme el mundo para ti. solito.
Y más adelante el mundo recuerda a la conocida intérprete de canciones como Bemba Colorá o La Negra Tiene Tumbao. Parte del legado de Celia Cruz se honra en el mes de su aniversario. Pero antes, son mujeres, son latinas y las tres ostentan el título de ser las primeras alcaldesas hispanas del estado de Maryland. Ya volvemos.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Según el censo, hay poco más de 60 millones de latinos en Estados Unidos, lo que representa el colectivo de mayor crecimiento en los últimos años. A pesar de esto, menos del 1% de esta comunidad ocupa cargos de elección popular. Divaliset Cash nos cuenta la historia de las tres primeras alcaldesas latinas en el estado de Maryland.
Son inmigrantes, son mujeres y las tres son las primeras alcaldesas latinas en el estado de Maryland.
Mi nombre es Rocío Treminio López, alcaldesa de la ciudad de Brentwood, aquí en Maryland.
Casada y con cuatro hijos, Rocío nació y creció en El Salvador. Cuenta que llegó a Estados Unidos a los 15 años siendo una menor no acompañada y bajo el programa de reunificación familiar.
Y pues entré y mi mamá me recibió y pude estudiar aquí, gracias a Dios, eventualmente legalizar mi estatus por medio de el asilo.
Si bien entre sus planes nunca estuvo convertirse en la primera alcaldesa latina de la ciudad de Brentwood y mucho menos ser también la primera latina en ocupar ese cargo en todo el estado de Maryland, los retos de la vida la fueron preparando para esta oportunidad.
En mayo del 2015 decidí correr mi propio término, el cual gané.
Nosotros cumplimos 100 años.
Como alcaldesa, su desafío es derribar barreras raciales. Con orgullo muestra la transformación de una cerca de metal de más de 60 años que dividía entre blancos y afroamericanos las ciudades de Brentwood y Brentwood del Norte.
Entonces de eso me siento muy orgullosa porque es un trabajo que a lo largo he hecho, a pesar de la discriminación, el racismo que he sufrido en esta posición.
Yo soy Celina Benítez, alcaldesa de la ciudad de Mount Rainier en el estado de Maryland.
Bienvenidos.
Darle el derecho al voto a todos los residentes de Mount Rainier, sin importar su estatus legal, fue el motivo que llevó a Celina a aspirar a la alcaldía. A petición de sus amigos y conocidos, hace 3 años y aún con su bebé en brazos, tocó las puertas de sus vecinos para buscar su apoyo.
Entonces, para mí fue algo muy triste escuchar que en una ciudad tan progresista había gente que está diciendo cosas tan negativas de lo que viene a la comunidad latina.
Con su liderazgo, esta salvadoreña que llegó a la edad de 10 años con su familia a Estados Unidos,
no tenemos sueldo,
marcó un hito en una ciudad de 114 años. Si bien ha vivido la mayor parte de su vida en este país, con orgullo se autodefine como latina, afrolatina y estadounidense.
Hay corrientes algo no progresistas, hay corrientes algo racistas. Ha sido parte de que a veces te ven de entrar y dicen, oh, ¿cuándo viene el alcalde? Y tú dices, no, yo soy el alcalde. O te mandan a agarrar, you know, café, right, para esperar. Y yo como que, oh, yo también no quiero café, pero si tú quieres puedes ir, ¿verdad?
Me llamo Mónica Casañas y soy la alcaldesa del pueblo de Colmar Manor. Yo trabajo full time. Este es otro trabajo de más de full time. Mientras yo estoy en el trabajo, siempre estoy pensando en el pueblo. Cada mes yo recibo $600 por el trabajo que yo hago.
Esta colombiana luchó por ser alcaldesa en una ciudad de mayoría afroamericana y donde los latinos prácticamente no tenían voz. Su vocación de servicio y amor a la comunidad la hizo presentarse a la contienda, ganar y ser parte de un cambio.
Yo siempre le digo a la gente, yo no le estoy quitando a nadie el trabajo. Yo estoy acá también representando a la comunidad afroamericana. Y yo siempre le digo a la gente, yo vengo de Colombia. Nosotros tenemos afrolatinos.
Luchando contra la discriminación y siempre con el apoyo de su familia, Mónica está convencida de su pasión, hacer de su ciudad un lugar mejor para vivir y en el cual todos los habitantes gocen de las mismas oportunidades.
Nadie sabe qué es ser alcalde, ¿verdad?
Son tres mujeres latinas que, más allá de formar parte de estadísticas de crecimiento de la comunidad hispana en Estados Unidos, se han trazado la meta de ser parte del cambio, abriendo el camino a futuras generaciones.
Que usted pueda ser un líder.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Que digan, tú lo puedes hacer.
Y definitivamente una de las latinas de gran influencia en la cultura angloparlante y en la comunidad hispana en Estados Unidos es Celia Cruz, la artista conocida como la reina de la salsa. José Pernalete nos cuenta más.
La marca de Celia Cruz, la querida reina de la salsa, es indeleble en el mundo entero. Aún después de su muerte, en la memoria de millones de personas siempre hay un recuerdo de esta dama, nacida en Cuba, en octubre de 1925.
Y Dios que la tenga en los reinos del cielo. Se nos fue, pues para ahí vamos todos y es un camino que a todos nos toca.
La guarachera del mundo vivió exiliada desde 1960 y así, avanzada su carrera, se fue convirtiendo en un símbolo de su tierra natal. Con su música y alegría que siempre la caracterizó, logró mantener a generaciones unidas aún hoy en día.
Ahora cuando yo veo los videos en YouTube, ella tanto que bailó, yo lo miro como, yo ni sabía que ella tenía esa energía en ese tiempo, pero y ella no era joven en estos videos.
Gran parte de su vida vivió en Nueva Jersey, donde un espacio público dedicado a su memoria fue creado para mantenerla viva. El Celia Cruz Park y el Paseo de la Fama muestran el aprecio que el público le tiene a esta artista universal.
Un espacio que nos dio el alcalde, orgulloso de ella, y la llevamos siempre en el presente.
En el que sería su cumpleaños número 99, varias ciudades en Estados Unidos celebran su legado. A unos 28 kilómetros de este lugar, en el Bronx de Nueva York, el cementerio de Woodlawn exhibe el mausoleo más visitado del lugar, donde Celia descansa junto a su esposo Pedro Knight. Y en Washington, el Museo Smithsonian también celebró su vida y la influencia.
Creo que sus mayores legados son la autenticidad y la alegría. Siento que cada vez que la veías, sabías que se mostraba como ella misma. Y ya fuera, con sus grandes pelucas coloridas, con su cabello trenzado y cuentas en el cabello, con su cola de caballo y el pelo hacia atrás, nunca sentía que alguna vez se reinventara.
Y en la pequeña Habana de Miami, en Florida, Celia también es un símbolo.
Si bien la llamada guarachera del mundo nunca vivió en Miami, la comunidad cubana residente en el sur de Florida la recuerda y la honra. Una de esas manifestaciones de cariño es este mural hecho en 2021 para inmortalizar su carrera y su fuerza, tanto en el escenario como en la sociedad. Este año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos ha puesto en circulación a nivel nacional un cuarto de dólar en honor a la reina de la salsa por ser un ícono cultural y una de las artistas latinas más populares del siglo XX. Es una moneda de 25 centavos de dólar que tiene su imagen en relieve, vestida con una bata cubana, junto a su característico lema, azúcar.
No superará nunca ningún premio. Esto no es un premio de música, no es un premio de popularidad, es un premio del gobierno de Estados Unidos elogiando la labor de Celia Cruz en el impacto musical y cultural de la nación americana.
Más de dos décadas han pasado desde su muerte y el homenaje no termina. El próximo año será el centenario de su nacimiento y ya se ha adelantado que se realizarán celebraciones para dejar en claro que no hay que llorar, pues la vida es un carnaval, como lo cantaba la reina de la salsa. José Perralete, Voce América, Miami.
Y de Miami nos vamos a Phoenix para hablar de las coloridas máscaras mexicanas, muy famosas en desfiles y actividades relacionadas con el Día de los Muertos y que además son piezas que van más allá de una bonita obra de arte. Rubén Pereira nos cuenta quién es Zarco Guerrero, un artista mexicano que desde Arizona utiliza las máscaras para fomentar el amor por la cultura latinoamericana.
Más que su ritmo contagioso, Levántate, es la canción que Zarco Guerrero y su grupo musical interpretan para promover un cambio de conciencia y perspectiva de vida.
Levántense, pueblo, por favor, dejen de estar quietos y sin hacer nada, vamos a cambiar la vida.
Muy conocido por su influencia en Arizona, Zarco es un artista multifacético, músico, actor y escultor, siendo su fuerte las artes plásticas, en especial la creación de máscaras.
La máscara es un tipo de escultura y a mí me encanta porque la máscara tiene vida, danza, puede cantar, puede actuar, puede moverse.
Máscaras que, en su mayoría, están hechas de madera. Para Zarco, más que obras de arte, representan una conexión mágica con los antepasados de distintas culturas.
La máscara es la manera de asumir la personalidad, la idea de ellos bailando por siglos, por milenia, y somos parte de esa tradición.
Parte de su arte está inspirado en la calavera, el símbolo más destacado del Día de los Muertos, una tradición fundamental de sus raíces mexicanas.
Hace 40 años, Zarco Guerrero y su esposa Carmen hicieron el primer festival público del Día de los Muertos aquí en Arizona. También fundaron tres principales organizaciones de cultura y arte latino.
Entre ellas, el Centro Cultural y de Artes Latino de Arizona, ubicado en el centro de Phoenix y que es operado por varios artistas, entre los que destaca Román Reyes, quien diseñó algunas máscaras para la famosa película El Señor de los Anillos.
Yo también hago máscaras, pero él es el maestro de las máscaras, así es que yo siempre tengo mucho orgullo de ser su amigo.
La cultura cura. Hay que inculcar a la gente, hay que inculcar a los niños a celebrar una cultura tan bonita que tenemos nosotros.
Una pasión que Zarco ha convertido en misión. Rubén Pereira, Voz de América, Mesa, Arizona.
Y a la vuelta, casas flotantes con paneles de icopor en su base revolucionan el diseño arquitectónico en Colombia, combinando la sostenibilidad con el paisajismo y la economía. Pero antes, deportistas nicaragüenses exiliados se encuentran en un país vecino las oportunidades que les fueron negadas en su propia tierra. Quédense con nosotros.
Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La agenda de un migrante no tiene metas sencillas. Mientras deben pasar por el proceso de legalización y adaptación en la sociedad que los acoge y enfrentarse a la búsqueda de un empleo, también luchan por superarse y hacer realidad sus sueños. Donaldo Hernández nos trae la historia de peloteros nicaragüenses que, a pesar de los obstáculos en su país natal, encontraron en Costa Rica el terreno ideal para desarrollar su carrera.
Es un domingo típico en el Parque Metropolitano La Sabana en San José, Costa Rica. Quienes visten de azul conforman el equipo Nicaragua y son considerados uno de los mejores de las ligas mayores de Costa Rica.
El equipo de nosotros es nuevo. Tenemos dos temporadas de estar surgiendo, vamos. Entramos en la segunda división. Gracias a Dios llegamos a ser campeones.
Aunque representando a Costa Rica, el equipo está conformado por migrantes nicaragüenses que han encontrado en este torneo la oportunidad de jugar el deporte que aman de forma profesional.
Hicimos el equipo nosotros y con varias amistades, ¿eh?, que nos unimos y hicimos el equipo y le decidimos ponerle Nicaragua. Entonces ya peleamos torneos, ganamos el primer torneo, estamos peleando el otro y ahí vamos.
El rival del equipo Nicaragua es Matagalpa, otro equipo conformado por migrantes nicaragüenses que se han desarrollado en las ligas mayores de Costa Rica.
Y hay una ventaja para nosotros que venimos de allá, de Nicaragua, a trabajar en diferentes trabajos. Y también muy agradecido con Costa Rica que le da oportunidad a los nicas.
En este torneo hay 28 equipos, cuyos peloteros en su mayoría son de origen nicaragüense.
Siempre ha habido nicaragüense acá, y el béisbol lo trae el nicaragüense en la sangre, y su cultura y su costumbre lo ha traído a Costa Rica para compartirlo acá. Podemos hablar de que del 100% de peloteros, el 90% son nicaragüenses.
Eso es lo bonito que se vive aquí, una fiesta de nicaragüenses.
Pero a pesar de la pasión por el deporte, que logra derribar las diferencias y las oportunidades de practicarlo, algunos clubes creen que el gobierno costarricense debería destinar más recursos a la Federación de Béisbol Profesional, aunque sea el fútbol el deporte de mayor fanaticada en el país. Y mientras la selección de béisbol de Nicaragua brilla en los principales torneos del mundo, estos peloteros migrantes buscan abrirse camino en Costa Rica y motivar a sus hijos a continuar practicando el deporte que los une en tierra extranjera. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Esto es Visión 360. Ya volvemos con más.
Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Casas flotantes quizás no sea algo que sorprenda, pero si les digo que estas viviendas están hechas con materiales sustentables, reciclan el agua que usan, generan gas con sus desechos y obtienen la electricidad de paneles solares, entonces la historia suena más interesante, ¿cierto? Jair Díaz nos cuenta sobre estas creaciones de un arquitecto colombiano.
En medio de las montañas colombianas, a una hora de Bogotá, en las apacibles aguas de un lago en Sesquilé, una vivienda se destaca por su innovación y propósito.
Soñar es hermoso. Para un arquitecto, soñar es genial. La parte del artista realmente es soñar con las cosas.
Y fue ese sueño el que llevó a Ernesto Guáqueta a crear una casa que flota sobre islas de poliestireno. Para este arquitecto, su proyecto podría transformar vidas de familias con poco presupuesto.
Y ahí comencé a buscar qué tipo de casa se podría hacer. Y me nació la idea de colocarla realmente entre el agua. ¿Por qué entre el agua? Porque es fundamental, es excepcionalmente bueno y al mismo tiempo hacer una casa totalmente completa.
Pero su idea no ha sido caprichosa. Ernesto ha dedicado décadas a diseñar una solución habitacional sostenible y autosuficiente que no solo ofrezca un techo, sino que también sea amigable con el medio ambiente.
La contaminación con el medio ambiente comienza con el agua, que es la más grave. Y el agua se ha sido mezclando siempre con jabones y productos vivos, como es el estiércol, y ha ido muriendo. En el caso era salvar las aguas negras y tomar las aguas grises para riegos.
En esta vivienda, el agua, el sol y la tierra trabajan, se complementan para crear un espacio totalmente autosostenible. Las aguas residuales se convierten en gas para cocinar. Los paneles solares generan electricidad y todo en este hogar ha sido diseñado para respetar y coexistir con la naturaleza.
Esto no es para una cosa específica, sino crear una solución en especial para personas jóvenes, para gente que viva en comunidades en donde sea muy difícil el manejo de otro tipo de materiales y de cosas.
Una solución especialmente atractiva para las comunidades rurales de Colombia. Esta casa flotante representa mucho más que una solución habitacional. Significa estabilidad, dignidad y seguridad en áreas donde las inundaciones son una amenaza constante.
Es un proyecto que necesita muchas manos y la idea es dejar abierta la puerta para que quienes quieran ayudar, quienes quieran apoyar.
El proyecto de casas flotantes intenta ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes, quienes frecuentemente deben abandonar sus tierras para vivir en ciudades superpobladas y muchas veces con condiciones adversas. Este modelo colombiano puede ser replicado en otras partes del mundo, donde las comunidades enfrentan desafíos similares. Según su creador, las casas flotantes podrían convertirse en una alternativa viable en áreas propensas a desastres naturales y donde el acceso a terrenos seguros es limitado. Jair Díaz, Voz de América, Sesquilé, Colombia.
Y llegamos al final de esta edición de Visión 360. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @VozdeAmerica en todas las plataformas. Les informó Julia Riera. Hasta la próxima.